Jamuna Tira. Hare Krishna, se contenta mucho tener la oportunidad de estar con ustedes una vez más. La misericordia de Krishna y Srila Prabhupada, que varias veces al año puedo visitarlos. Además, creo que están aprovechando también la visita de otro argentino fugitivo, Dharu Krishna Prabhu.
Acerca de la importancia de estudiar este libro, el Bhagavad Gita.
Srila Prabhupada lo consideraba un libro tan importante. Y hay aquí algunas razones que nos deben animar a querer leer el Bhagavad Gita continuamente. Gita Shastram Idam Punyam Yapate Prayata Humam. Si uno sigue las instrucciones del Bhagavad Gita como es debido, puede liberarse de todos los sufrimientos y ansiedades de la vida. Bhaya Shokadi Vivarjita. En esta vida uno se librará de todos los temores. Eso es Bhaya. Y su siguiente vida será espiritual. Pues Bhaya significa temor. Y Shokadi, ansiedades. Gita Shastra Midam Punyam Yapate Prayata Kumam. Que en este mundo tenemos tantas ansiedades, tantas dificultades. Pero si leemos el Gita continuamente, nos vamos a librar de eso. Vivarjita, vamos a triunfar. Gita Dhyana Shilasya Pranayama Parasya Cha Naiva Shanti Vipapani Purva Janma Kritani Cha. Si una persona lee el Bhagavad Gita de un modo muy sincero y con toda seriedad, entonces por la gracia del Señor las reacciones de sus fechorías pasadas no actuarán sobre ella. Y esto de las reacciones de las fechorías pasadas, eso tiene que ver con el, un poco con el texto que vamos a leer hoy, de qué es lo que hace un pasado que tiene repercusiones en el futuro. Pues si una persona lee el Bhagavad Gita de un modo muy sincero y con toda seriedad, entonces por la gracia del Señor las reacciones de sus fechorías pasadas no actuarán sobre ella. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Maline Mochanam Pumsam Jalasnanam Dine Dine Sakritkitam Ritam Snanam Samsaramalanashanam. Uno puede limpiarse diariamente dándose un baño con agua, pero si alguien se da un baño siquiera una vez en la sagrada agua del Ganges del Bhagavad Gita, para él la suciedad de la vida material se elimina por completo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Gita Sugita Kartavya Kimanyai Shastra Vistarai Yasvayam Padmanabhasya Mukha Padmabhinishrita. Como el Bhagavad Gita lo habla la Suprema Personalidad de Dios, no es necesario leer ninguna otra escritura védica. Uno solo tiene que oír y leer atenta y regularmente el Bhagavad Gita. En la era actual, la gente está tan absorta en actividades mundanas que no le es posible leer todas las escrituras védicas. Pero ello no es necesario. Este único libro, el Bhagavad Gita, será suficiente, porque es la esencia de todas las escrituras védicas. Y en especial, porque lo expone la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bharatamritam Sarvasvam Vishnu Bhaktrat Vinishritam Gita Ganguda Kampitva Punarjanmana Vidyate. Aquel que bebe el agua del Ganges logra la salvación. Entonces, ¿qué puede decirse de aquel que bebe el néctar del Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita es el néctar esencial del Mahabharata y lo expuso el propio Señor Krishna, el Vishnu original. El Bhagavad Gita emana de la boca de la Suprema Personalidad de Dios y el Ganges se dice que emana de los pies del loto del Señor. Desde luego no hay ninguna diferencia entre la boca y los pies del Señor Supremo. Pero al hacer un estudio imparcial podemos apreciar que el Bhagavad Gita es aún más importante que el agua del Ganges. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Sarvopanishado Gavo Dogdagopalanandana Parto Vatsa Sudhir Bhokta Dugdhangitamritam Mahat. Este Gitopanishad, el Bhagavad Gita, la esencia de todos los Upanishads, es como una vaca. Y el Señor Krishna, quien es famoso como pastorcillo de vacas, la está ordeñando. Arjuna es como un ternero, y los eruditos entendidos y devotos puros han de beber la nectaria leche del Bhagavad Gita. ओम नमो भगवते वासुदेवाय एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नमानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. En los tiempos actuales, la gente está sumamente ansiosa de tener una sola escritura, un solo Dios, una sola religión y una sola ocupación. Por consiguiente, Ekam Shastram Devaki Putra Gitam, que solo haya una escritura común para el mundo entero, el Bhagavad Gita. Eko Devo Devaki Putra Eva, que solo haya un Dios para el mundo entero, Sri Krishna. Eko mantrastasya namani yani, y un solo himno, un mantra, una oración, el canto de su santo nombre. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Karmapyekam tasya devasya seva, y que solo haya una ocupación, el prestarle servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Purva
Purva
Abhyasena
Abhyasena
Tena
Tena
Eva
Eva
Priyate
Priyate
Ki
Ki
Avasha
Avasha
Api
Api
Sa
Sa
Jigyasu
Jigyasu
Api
Api
Jogasya
Jogasya
Shabda Brahma
Shabda Brahma
Ativartate
Ativartate
Purvabhyasena
Tenaiva Purvabhyasena
Tenaiva Priyate Yavasho
Pisha Priyate Yavasho Pisha
Jigyasur Api Yogasya
Jigyasur Api Yogasya
Shabda Brahma Tivartate
Shabda Brahma Tivartate
Purvabhyasena
Tenaiva Purvabhyasena
Tenaiva Priyate Yavasho
Pisha Priyate Yavasho Pisha
Jigyasur Api Yogasya
Jigyasur Api Yogasya
Shabda Brahma Tivartate
Shabda Brahma Tivartate
Purvabhyasena
Tenaiva Purvabhyasena Tenaiva
Priyate Yavasho Pisha
Priyate Yavasho Pisha
Jigyasur Api Yogasya
Jigyasur Api Yogasya
Shabda Brahma Tivartate
Shabda Brahma Tivartate.
Traducción y significado por Srila
Prabhupada.
Purva
Purva
Anterior
Anterior
Abhyasena
Abhyasena
Mediante la práctica
Mediante la práctica
Tena
Tena
Con eso
Con eso
Eva
Eva
Ciertamente
Ciertamente
Ríete
Ríete
Es atraído
Es atraído
Ki
Ki
Con toda seguridad
Con toda seguridad
Avasha
Avasha
Automáticamente
Automáticamente
Api
Api
También
También
Sa
Sa
El
El
Jigyasu
Jigyasu
Indagador
Indagador
Api
Api
Incluso
Incluso
Yogasya
Yogasya
Acerca del yoga
Acerca del yoga
Shabda Brahma
Shabda Brahma
Principios rituales de las escrituras
Principios rituales de las escrituras
Ativartate
Ativartate
Trasciende
Trasciende
Traducción En virtud de la conciencia divina de su vida anterior Él se siente atraído automáticamente a los principios yógicos Aún sin buscarlos Ese trascendentalista indagador siempre está por encima de los principios rituales de las escrituras. Entonces esto se refiere al yogi. En el verso anterior, pues el texto aquí importante es la pregunta que le hace Arjuna a Krishna. Arjuna dijo, es el texto 37, Oh Krishna, ¿cuál es el destino del trascendentalista que fracasa? quien al principio emprende el proceso de la autorrealización con fe, pero que luego desiste debido a una mentalidad mundana y que por ello no logra la perfección en el misticismo? Importante pregunta. Entonces, Krishna le ha estado contestando. La Suprema Personalidad de Dios dijo: oh hijo de Prita, un trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas no es destruido ni en este mundo ni en el mundo espiritual. Amigo mío, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogui que fracasa nace en una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia. Prabhupada cita mucho este verso: Suchinam Srimatam Gehe Yoga Prashto Vijayate. Prabhupada cita esto mucho. O, si ha fracasado después de una larga práctica del yoga, nace en una familia de trascendentalistas que es seguro que tienen una gran sabiduría. Claro que semejante nacimiento es raro en este mundo. O hijo de Kuru, al obtener esa clase de nacimiento, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. Y llegamos al texto de hoy. En virtud de la conciencia divina de su vida anterior, él se siente atraído automáticamente a los principios yógicos, aún sin buscarlos. Ese trascendentalista indagador siempre está por encima de los principios rituales de las escrituras. Significado: los yogis adelantados no están muy atraídos a los rituales de las escrituras, pero de un modo automático se sienten atraídos a los principios del yoga, los cuales pueden elevarlos al estado de plena conciencia de Krishna, la máxima perfección del yoga. En el Srimad Bhagavatam tercer canto, esa indiferencia hacia los rituales védicos por parte de los trascendentalistas adelantados se explica de la siguiente manera: Ahobata Swampachato Gariyan Yajikuhahe Bhartate Namatubhyam Te Pustapaste Yuhu Sasnur Arya Brahmanu Churnama Vinanti Yete. Oh mi señor, las personas que cantan los santos nombres de su señoría están sumamente adelantadas en la vida espiritual, incluso si han nacido en familias de comeperros. Esos cantores han ejecutado sin duda toda clase de austeridades y sacrificios, se han bañado en todos los lugares sagrados y han concluido todos los estudios de las escrituras. Un ejemplo famoso de esto lo presentó el señor Chaitanya, quien aceptó a Thakur Haridas como uno de sus discípulos más importantes. Aunque Thakur Haridas había nacido en una familia musulmana, el señor Chaitanya lo elevó a la posición de Nam-Acharya debido a su rígida observancia del principio de cantar diariamente 300.000 santos nombres del Señor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y como él cantaba el santo nombre del Señor constantemente, se sobreentiende que en su vida anterior debe de haber pasado por todos los métodos rituales de los Vedas, conocidos como Shabda Brahma. Por consiguiente, a menos que uno se purifique, no puede adoptar el principio del cultivo de conciencia de Krishna, ni dedicarse al canto del santo nombre del Señor, Hare Krishna. Om Jnana Timiram Dasya Jnanam Jana Shavakaya Chaksurum Nitam Yenam Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Nitinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatayine Akshno Palam Todisha Darshanam Hita Nor Palam Todisha Gatra Sangha Jiva Palam Todisha Kirtanam Hisa Durlava Bhagavata Vigloke. Les ofrezco también mis reverencias a todos los devotos Vaishnavas del Señor. Panchakalpataru Vyasa Kripa Sindhu Vayacha Paditanam Pavanayo Vashnavyamana. De la Suprema Personalidad de Dios, Sri Sri Gornitai, Ajahn Lambita Bujokana Kavadanta Usankirtanai Kapitaro Kamalaya ಆಶ್ರಮ ವಿಶ್ವಂಬರು ಪ್ರಿಯಬರು ಯುಗ ಧರ್ಮ ಪಾಲು ಒಂದೇ ಜಗಪ್ರಿಯ ಕರು ಕರುಣಾವತಾರು. ಪೂರ್ವಭ್ಯಾಸೇನ ತೇನೈವ ಹ್ರಿಯತೆ ಯವಶೋಪಿ ಸ ಜಿಜ್ಞಾಸುರಾಪಿ ಯೋಗಸ್ಯ ಶಬ್ದ ಭ್ರಾಮ ತಿವಾರ್ತತೆ. En virtud de la conciencia divina de su vida anterior, él se siente atraído automáticamente a los principios yógicos, aún sin buscarlos. Ese trascendentalista indagador siempre está por encima de los principios rituales de las escrituras. La primera palabra de este texto, purva, anterior, es muy significativa. Me recuerda a un texto en el Sri Chaitanya Charitamrita, otro libro importante en nuestra filosofía. Está la misma palabra, purva, anteriormente. Se dice antes y se habla de Radha y Krishna. Que purva, desde tiempo inmemorial, antes, ellos se separaron, Radha y Krishna. Que son uno, pero se separaron. Se volvieron dos. Sri Sri Radha Madhava. Jai Radha Madhava Kunja Bihari cantamos. Entonces la misma palabra está ahí. Antes, en el principio, hace tiempo, etc. Purva, anterior. Entonces muy significativa para nosotros que hemos sido criados en la cultura occidental. Porque claro, aquí anterior se refiere, es algo muy significativo para nosotros. ¿De que anterior a cuándo? ¿Anterior cuándo? ¿A qué se refiere este anterior? Y se refiere a la vida anterior, el concepto de la reencarnación. ¿Qué pasa con el yogui que fracasa? ¿Qué pasa cuándo? ¿Qué pasa en su siguiente vida? ¿Qué fracasa cuándo? Que llega el momento de la muerte y no llegó a la perfección. A todos nos debe importar alcanzar la perfección de la vida humana. En las escrituras se dice, en esta cultura de conciencia de Krishna, donde aprendemos sobre los diferentes tipos de vida que uno pudiera tener, cómo uno puede tener diferentes tipos de vida. En esta filosofía donde se habla tanto de la reencarnación como una cosa tan natural, como en este texto, se presupone que entendemos el proceso de la reencarnación. Entonces, en este tipo de filosofía, se aprende además que, habiendo esa oportunidad de reencarnar, de que hay reencarnación, hay la oportunidad de reencarnar, pero en muchos tipos de especies, se dice 8.400.000. No es el momento de analizar la certitud de esto, pero se explica en los Vedas, hay mucha ciencia en la cultura védica con la cual se explican todas estas cosas, y alguien que esté interesado pues puede estudiar los detalles. 8.400.000 especies de vida, y dentro de esas especies de vida, el tener un cuerpo humano es un gran don, una cosa muy especial, es algo muy especial. Explican los Vedas, hay mucha ciencia en la cultura védica con la cual se explican todas estas cosas, y alguien que esté interesado pues puede estudiar los detalles. 8.400.000 especies de vida, y dentro de esas especies de vida, el tener un cuerpo humano es un gran don, una cosa muy especial. Es algo muy especial. Entonces, para alguien que tiene algo tan especial, claro, hay que reconocerlo. Y en esta cultura occidental se toma muy a la ligera el tener un cuerpo humano. Nadie aprecia, nadie entiende cuán especial es el tener un cuerpo humano. Como es una oportunidad única, es una oportunidad muy, muy buena que tenemos. Y como tenemos esa oportunidad muy buena, pero una oportunidad muy buena, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué es que es una oportunidad muy buena? Y para eso hay que saber tantas otras cosas. Hay que saber muchísimas cosas. Todo el asunto es una historia muy larga, de todo lo que hay que saber en relación con esta cultura védica. Y Así pues, esta vida humana es muy buena, pero ¿para qué? Y para eso hay que saber cuál es el propósito de la vida humana. Para saber cuál es el propósito de la vida humana, hay que saber cómo fue que vinimos acá, originalmente. ¿Dónde estábamos antes? Entonces, es una situación muy extraña en la que se encuentra el ser humano, que está acá y no sabe de dónde vino ni a dónde va. Es realmente una situación muy extraña. Por ejemplo, nosotros en esta habitación, si nos ocurriera eso, estaríamos en un gran problema. A veces ocurre eso. Recientemente tuve la experiencia. La esposa de un devoto amigo tenía ciertos problemas físicos y venía en un avión de Nueva York a otro sitio. Y mientras iba en el avión, se le olvidó a dónde iba. Entonces fíjense que eso puede pasar. Hace un mes me contó eso. Y menos mal que el esposo la estaba esperando en la puerta. Ahí, en Estados Unidos se permite eso. O sea, los aviones cuando llegan cuando son vuelos internos, entonces uno puede estar en la puerta esperando que la gente salga del avión. Y menos mal que él estaba ahí para indicarle dónde estaba. Entonces, menos mal que no se le ocurrió preguntarle a la azafata. Ella dice que en el avión pues se contuvo y esperó hasta llegar al sitio. Si le hubiera preguntado a las azafatas, no me imagino el escándalo que se hubiera armado en el avión. Y hubiera habido más que el esposo esperándolo. Entonces estas cosas ocurren. Y estoy dando el ejemplo, o sea, porque es algo cierto que puede ocurrir, ¿no? Entonces vemos que eso es un gran problema. Si de repente no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos después de acá. Así que vemos, sin embargo, estamos viviendo toda la vida, especialmente si hemos sido criados con la cultura occidental, estamos viviendo toda la vida así, sin saber de dónde venimos y a dónde vamos. Es una generalización muy grande la que estoy haciendo, la reconozco, desde nuestro punto de vista, pues de conciencia de Krishna. La gente o no lo sabe o sabe muy poco, y es algo muy importante. Este texto es muy importante porque Arjuna no está presuponiendo, es muy importante para nosotros, porque en realidad, si usted detiene a cualquier persona en la calle y le pregunta, no sé si hablamos antes acá de eso, pero ya es Sri Sri Gornitai, que yo lo preocupado aquí. Si usted le pregunta a cualquier persona de la calle, ahora salimos y paramos a una persona, y que sea medianamente religioso, y le pregunta, ¿y usted al morir dónde cree que va? Así que en un sentido, digamos que me voy a contradecir. Porque prácticamente cualquier persona que usted tenga en la calle y le pregunte al morir, y si es medianamente religiosa, le pregunte, ¿y usted al morir a dónde va? Ella sabe perfectamente bien. ¿A dónde va la gente cuando se muere? Al cielo. Exactamente. Especialmente yo. Eso yo estoy seguro. Yo y mis amigos, mis familiares. Por ejemplo, si alguien está en el entierro de otra persona, le pregunto ahí, ¿a dónde se fue esa persona, su familiar? ¿A dónde se fue? Al cielo. ¿Es así? Y uno le pregunta a esa persona, ¿y usted cree en el infierno? Y dice, sí, claro que sí. Sí, hay un infierno. ¿Y quiénes van ahí? Eso yo no lo conozco. Eso solo está en los periódicos, en la última página del periódico. Esos son los matones, los ladrones, toda esa gente. Eso yo no lo conozco. Yo no conozco a nadie de eso. Todo lo que yo conozco se van al cielo. Por eso es importante este texto del Bhagavad Gita. Este texto y otros textos. Arjuna no quería tener ese tipo de idea sentimental, ¿no? Y fíjense que está hablando de una persona, hemos leído los textos anteriores, estamos hablando de una persona que ha estado viviendo, no sé qué tanto han leído, pues los que están aquí presentes y han estudiado todo este capítulo, se explica qué es lo que estuvo haciendo ese yogui, ¿no? En este capítulo. Una vida muy muy austera, se fue a vivir al bosque a meditar, lo abandonó todo y se fue al bosque a meditar en la trascendencia, en el absoluto, en Dios, se entregó por completo a Dios. Y esa persona, aún después de haber hecho todo eso, puede ser que no alcance la perfección. Ahora imagínense si la cosa es tan barata, ¿cómo dicen acá? Juan de los Palotes. Sí. Que Juan de los Palotes, sin hacer nada, él se fue al cielo. Y este yogui, después de todo lo que hizo, no la hizo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces, por eso es tan importante, como al principio leímos la glorificación del Dito, es muy importante tener información cierta. Y Arjuna quería ese tipo de información, él no quería nada más dejarse llevar por sentimentalismo, por lo que se le ocurría. Quería saber si hay información segura, sólida, sobre qué es lo que realmente pasa. Porque también es muy preocupante, después de hacer tantos sacrificios, y que uno lo vaya a perder todo. Hacer tantos, por ejemplo, nosotros estamos aquí haciendo vida espiritual. Y por una parte, en el texto del Bhagavad Gita se dice, Susukam Kartum Abhyayam, es muy feliz esta vida espiritual. Es feliz, pero es difícil. Como hay esa preparación que comemos, creo que originalmente es china o japonesa o algo, sweet and sour, ¿cómo lo llaman aquí? Agridulce. Entonces, la vida devocional, sin duda, que es muy feliz, Susukam Kartum Abhyayam, pero requiere de esfuerzo. Los esfuerzos no se acaban. Prabhupada menciona en el cuarto canto de Srimad Bhagavatam. Y a veces, o sea, es sorprendente que él dijera esto. Y tenemos que entenderlo, o sea, las implicaciones de esto que digo. Dice, a veces los devotos, dice mis discípulos, lo dicen en un significado del cuarto canto, me escriben cartas, mucha gente me manda cartas de mis discípulos preguntándome que ahora están en este proceso de conciencia de Krishna, ¿por qué todavía se enferman? ¿Por qué se enferman si ya son devotos? Ya se hicieron devotos. Eso me parece increíble. Pero hay ese concepto, uno pensaría que si está entregado a Krishna, entonces ya no debe haber más dificultades, ni enfermedades, ni nada por el estilo. Entonces, ese no es el beneficio de estar en conciencia de Krishna. Estamos en este mundo y eso no hay ninguna manera de, ¿cómo se dice?, de obviarlo. Ya estamos en este mundo y este mundo tiene una serie de características y no podemos pasarlas por alto, no podemos hacer como caso omiso de ellas, de estas características. Así que todos en este mundo tenemos que participar de lo que hay en este mundo. Nos enfermamos igual, nos ocurren el mismo tipo de dificultades. Tener otro estado de conciencia, con el cual ver las mismas cosas que nos van a seguir pasando, verlas desde otro punto de vista, verlas de otra manera. Porque nos ocurren las mismas cosas. Y a veces nos pudiéramos decepcionar de ver que nos ocurren las mismas cosas, porque tenemos esa idea de tratar de buscar un beneficio material de nuestra relación con Dios. Entonces, el Señor Jesucristo habló de esto muy claro, dijo, mi reino no es de este mundo, para que la gente ya supiera. Porque si estaba, mucha gente quería como participar, estar con Él, y Él dejaba bien claro eso, que mi reino no es de este mundo. Entonces, así mismo, el reino de los devotos, el mundo espiritual no es este. Y a veces vemos que, aunque hacemos tantos esfuerzos, y se da una explicación al respecto, hay todo un pasatiempo en el que Krishna se disgustó con los brahmanas. O la diosa de la fortuna se disgustó con los brahmanas, perdón. recuerdan el pasatiempo de Bhrigu, Bhrigu Muni. Y de esa manera, Krishna aseguró que los devotos siempre tuvieran dificultades materiales. De ese modo quedó garantizado. Y cuando los devotos protestan, ¿por qué? Dicen, le hace la historia del Bhrigu Muni en el Krishna Book, en el libro Krishna. Vaya a uno de los últimos capítulos del libro Krishna. Y ahí está la explicación de por qué. Jai, sí, sí, Gornita. Ahí está la explicación de por qué siempre, aunque tratamos y tratamos y tratamos y tratamos, nos cuesta tanto. Lo material nos cuesta tanto. ¿Cuántos años tenemos aquí en esta casa? ¿Cuántos? Como 9 años. Como 9 años. Y de los 9 quizás tenemos más de la mitad tratando de mudarnos. Y de tener un lugar más grande. Entonces así. Porque nuestro reino no es de este mundo. Entonces muchas veces las cosas materiales nos salen también, ¿no? Y cuando salen bien, de todos modos son para Krishna. En lo personal no son para nosotros. Y vemos que Krishna, y justamente la historia a la que me estoy refiriendo, del libro Krishna, es porque Maharaj Parikshit, en otra conversación como esta de Arjuna y Krishna, Maharaj Parikshit le pregunta a Shukadeva Goswami, qué cosa tan curiosa que el señor Krishna, el señor Vishnu, siempre se ve tan opulento, tan rico, tan poderoso, tan elegante, tan siempre con tantas riquezas, tantas alhajas, tantas joyas, y sus devotos siempre se ven como unos pobretones, siempre se ven vestidos con harapos de naranja o de blanco. ¿Por qué eso? Con una media de color, con una media de diferente color, ni siquiera tienen un par del mismo color. Entonces, ¿por qué eso? Y sin embargo, el señor Shiva, dice, los adoradores del señor Shiva, el señor Shiva siempre se ve como un pobretón, como un hombre de la calle, y sus adoradores siempre son muy opulentos. Entonces, para explicar esto, para dar la respuesta, pues está la historia de Bhrigu Muni. Y como los devotos, a los devotos en lo personal quizás las cosas en general, a veces hay devotos y hay brahmanas ricos, eso también existe, pero en general el devoto en lo personal las cosas materiales quizás no le resultan muy bien. Un gran asociado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, muy íntimo, tenía una relación muy especial, se llamaba Kolavecha Shridhar. Kolavecha Shridhar, y era muy muy pobre. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu tenía una relación muy dulce con él. Sin embargo, él era muy pobre. Y por ser devoto de Chaitanya Mahaprabhu y tan querido, de todos modos, no se volvió rico. Uno a veces está esperando eso, de que si uno se vuelve, si uno está de buenas con Dios, eso se debe manifestar en constante y sonante, ¿no? Entonces, no es así. Y por eso decimos, el reino de los devotos no es de este mundo. Y eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, cuando se hacen tantos esfuerzos en la vida espiritual, uno debe entender que es porque entendemos que hay otra vida después de esta. Y no necesariamente que vamos a recibir el resultado de esos esfuerzos en esta vida. Prahlad Maharaj precisamente tuvo oportunidad. Hay tantas historias para enseñarnos esto. Dios se le presentó a Prahlad Maharaj, Krishna, y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Justamente la oportunidad que todos quisiéramos tener. Si Dios se nos presentara, él no tendría que decir, preguntarnos. Antes de que ni abra la boca, ya nos dijo, ya sacamos la lista. Pero en el caso de Prahlad Maharaj, Dios se le presentó y él estaba pues muy abrumado de emoción. Un devoto, pues el regocijo de estar frente a Krishna es tan grande. Eso es lo que se llama éxtasis. Yo antes de venir a conciencia de Krishna, pues casi ni utilizaba esa palabra. Y ahora entendemos lo que es éxtasis. Entonces ahora entendemos ese éxtasis. Entonces, para el devoto ese es suficiente comida, ese sentimiento, eso es suficiente, ese éxtasis, esa felicidad, estar vinculado con Krishna, eso es suficiente, esa es la recompensa. Por lo tanto, Prahlad Maharaj en ese momento simplemente estaba admirando, inclusive después de toda la escenita que pasó. Ah, sería muy largo contar toda la historia. Hay aquí la... bueno, aquí está. Sí, Nishimha. Entonces, la historia del señor Nishimhadev y Prahlad Maharaj. Entonces, cuando Nishimhadev se le presentó, Nishimhadev le dijo a Prahlad Maharaj, ¿qué quieres que te dé? Y muy bonitas las palabras, muy apropiadas para nosotros, que Prahlad le contestó a Nishimhadev. Mi señor, yo no quiero ser... Vanik. Dijo, yo no quiero ser... portarme como un comerciante contigo, ¿no? Que tanto doy y tanto recibo, porque doy tanto, entonces me tienes que dar tanto. No quiero ser un comerciante, no quiero nada, no necesito nada. Ese fue su... yo estoy contento con ser tu devoto, con prestar servicio. Y después, pensándolo mejor, dijo, yo lo único que quiero es poder ayudar a la otra gente que no tienen esto que yo tengo. Muy bonita actitud. Digo, a mí lo único que me importa es ayudar a la otra gente. Eso significa devoto. Que él para sí mismo tiene suficiente. Tiene suficiente. No necesita nada. Tiene suficiente. Lo que está buscando es para el servicio. Vemos que el devoto está muy interesado en trabajar. Como si estuviera consiguiendo algo para sí mismo. Y Prabhupada decía, debe ser así. Debemos tener ese interés. Como, así como alguien que es egoísta y está tratando de trabajar para sí mismo, así el devoto debe trabajar para los demás, con el mismo interés. Trabajar para Krishna. Y trabajar para Krishna significa trabajar para el mundo. Entonces, Prahlad Maharaj, inmediatamente, cuando lo pensó dos veces, como a veces uno quizás por humildad dice, no, no quiero nada, o bueno, y rápidamente dice, no, debía haber pedido algo, ¿no? Y se corrige, y dice, bueno, ya que insistes. Entonces él, como segundo, pensándolo un poco mejor, dijo, mi señor, yo lo único que quiero es poder ayudar a tanta otra gente que no tiene esto, no tiene conciencia de Krishna y que cree que necesitan otras cosas. A esa gente yo quiero ayudar. Porque esa gente se mantiene completamente cubierta, ilusionada, buscando esas cosas y llega al final de la vida. No alcanzó la perfección. Llega al final de la vida y no se alcanzó la perfección. Buscando tantas otras cosas que creemos que necesitamos. Tantas otras cosas. Entonces, para eso está esta filosofía de conciencia de Krishna. Para hacernos ver qué es lo que verdaderamente necesitamos. Convencernos de eso. De qué es lo que verdaderamente necesitamos. ¿Qué debe ser lo principal? Las otras cosas también se necesitan. Los devotos no es que dejan de comer o de dormir, de protegerse. Tenemos tantas cosas en este templo, no nos llegan del aire. Pero lo principal es el servicio a Krishna. Hay algo que es lo prioritario y tenemos que tener cuidado de no perder de vista a el orden, la jerarquización de nuestra vida, de las cosas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es menos importante? ¿Y qué es finalmente insignificante? Eso es muy importante saberlo. Por esto, esa es la preocupación de Arjuna en este texto, que lo estamos tratando de aplicar más a nosotros, porque no es precisamente nuestro el caso de que nos hayamos ido al bosque o de que estemos en el bosque por muchos ahí eran cientos de años, a veces miles de años en meditación trascendental. Ahora la meditación trascendental le dicen 15 minutos, ¿no? 15 minutos al día. Y eso es lo que llaman meditación. Pero meditación significa muchos años, que uno tiene que empezar su meditación y no terminar hasta alcanzar la perfección. Pero como la mentalidad mundana, nosotros tenemos experiencia de esto, eso sí. Que tenemos tantos años en conciencia de Krishna y todavía la mentalidad sigue siendo mundana. Entonces nos damos cuenta de a qué se refiere esto.
que el yogui puede estar ahí por muchos años practicando, pero aún la mente piensa igual que como le enseñaron de pequeño. Por eso la enseñanza de los niños es tan importante. Es tan importante desde pequeños dar esta oportunidad de conciencia de Krishna, porque uno aprende tantas cosas mundanas y después, aunque la gente dice lavado del cerebro, nosotros podemos dar completa fe de que no es posible lavarlo. Podemos decirles, no se preocupen, lo tengo tan sucio como aquí. No se preocupen, no me lo han lavado. Podemos dar testimonios. Cada uno de nosotros puede escribir un libro de cuántos no le han lavado el cerebro. Dice, ojalá, por favor, dígame dónde me lo pueden lavar. Ojalá me lo pudieran lavar de todas esas cosas que no me logro arrancar de la cabeza. Desafortunadamente, en esta época, en el primer canto de Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada, es increíble cómo Prabhupada cada cosa la ha dicho. Esto lo dijo en un significado, él podía o no haberlo dicho, pero lo dijo, ¿no? Como nos dijo que en esta época no se toma en cuenta lo que uno piensa. Menos mal. Menos mal. Que no se toma en cuenta lo que uno piensa. Por lo tanto, lo principal es que uno esté ocupado correctamente. Si uno está ocupado correctamente, eso es lo que vale. Entonces uno tiene que ver de siempre estar ocupado correctamente y no preocuparse tanto por esas ideas que continuamente nos vienen a la cabeza. Pero para alguien que está haciendo este tipo de yoga, eso puede hacer, claro, que los pensamientos, el peligro con los pensamientos en esta época no es el pensamiento en sí. El peligro con los pensamientos es que se vuelvan palabras y actos. Ese es el peligro. Entonces ahí sí hay problema. Y ese es el caso acá, que alguien puede estar muy de yogui por mucho tiempo, pero finalmente le hace caso a los pensamientos y se vuelven palabras o actos y entonces cae, puto plum, cae. Y esa es la preocupación de Arjuna. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasó con todo ese esfuerzo? Y ya en parte eso se ha contestado en el propio Bhagavad Gita, en el famoso verso del texto del capítulo 2, el texto 40. Neha vikrama nashosti pratyavayona vityate. Svalpam api asya dharmasyam. Svalpam, un poquito. Svalpam significa un poquito. Svalpam api asya dharmasyam trayate mahato bhayat. Como al principio de, en uno de los textos del Gita Mahatmya que leímos hoy, se hablaba de este bhaya, del temor, mahabhaya, mahabhaya. ¿Cuál es el temor más grande que existe? Dice, un poquito. Entonces en el segundo capítulo del Bhagavad Gita se dice que en este esfuerzo que hacemos en conciencia de Krishna no hay pérdida ni disminución, y que un poquito que adelantemos, svalpa, en este sendero, no solo que no se pierde, sino que además lo libra uno del más peligroso tipo de temor. ¿Y cuál es ese tipo de temor? Lo más grande, el temor más grande que existe. El perder la oportunidad de la vida humana de modo tal que la siguiente vida no tengamos vida humana otra vez y caigamos en un nacimiento inferior. Ese es el peligro. Un nacimiento inferior. Y por eso un poquito que uno adelante en este proceso. Claro, aquí la persona ha hecho muchos avances en la vida espiritual y por eso aquí se está hablando de otro tipo de destino, ¿no? O sea que la persona va a nacer en una situación muy favorable para su conciencia de Krishna. Pero eso inclusive es arriesgado. Eso es muy arriesgado. Nacer en este mundo, no importa en qué situación, es arriesgado. Es muy arriesgado. No hay ninguna garantía. ¿Por qué? Porque siempre hay libre albedrío. Ese es el problema. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Que el problema de volver a nacer, y por eso debemos tratar de no tener que volver a nacer, de que se acabe este programa de volver a nacer, ya alcanzar la meta, regresar a Dios, a Krishna, vivir de tal manera de poder regresar a Krishna. Porque el problema con este asunto de volver a nacer, aunque nazcamos en la mejor situación, por ejemplo, hay un caso, aquí se dice cómo Uno de los casos es poder nacer en una familia rica. Ahora imagínense, ¿acaso nacer en una familia rica nos va a garantizar? Porque eso es un buen nacimiento, porque la persona podría dedicarse a la vida espiritual sin muchas dificultades. Tendría esa oportunidad. Pero asimismo tiene la oportunidad de la vida licenciosa, de una vida sensual, de una vida muy materialista. Y vemos que por lo general eso es lo que ocurre. Hay un caso muy famoso en nuestras escrituras de un gran santo. Claro, al final fue muy afortunado de todos modos. Srila Bilva Mangala Thakur. Y en su vida anterior había llegado a un grado, lo que se llama Bhava, el plano de Bhava Bhakti, un poco antes de lo que se conoce como Prema. Había llegado un caso a un plano muy elevado de conciencia espiritual. Y en la siguiente vida, pero cayó, al final cayó, le pasó esto, estaba en un plano muy elevado, pero al final no lo logró y volvió a nacer. Durante la iniciación de Prema Vilochana, explicamos esta historia, contamos un poco esta historia. Entonces, ocurrió justamente eso, que él nació, pues, de acuerdo con el Gita, le tocaba nacer en una buena familia, nació en una familia aristocrática, adinerada, y se volvió un mujeriego. No es que se dedicó a la vida espiritual, se volvió un mujeriego. Entonces, ese riesgo está ahí. Él, sin embargo, tuvo la fortuna de que en medio de sus andanzas con mujeres recobró la conciencia espiritual. Él fue afortunado. Pero uno en mil, ¿cuántos van a lograr eso? Ese es el riesgo. Él consiguió la perfección. Y es una gran historia la de Vila, Srila Bilva Mangala Thakur. Lila Sukha, lo llaman también. Lila Sukha. Entonces ese fue un caso muy especial, pero no, nadie tiene garantizado que le va a pasar así. Más bien vemos que la mayoría de los niños ricos, como los llamamos, no se vuelven devotos. No es eso lo que están buscando. Entonces, es un riesgo. Y por eso, ahora que tenemos esta oportunidad, debemos aprovecharla. Y de verdad hay la oportunidad de aprovecharla. Esa es la gran misericordia de Srila Prabhupada. Por eso lo glorificamos tanto. La gente a veces se asombra y le parece raro. ¿Por qué esta gente adora de esa manera a Srila Prabhupada? A un hombre, dicen, a un hombre de carne y hueso. ¿Por qué? No entiende. Le resulta muy difícil. Pero a medida que analicemos, cada vez nos vamos a asombrar más y más de lo que hizo Srila Prabhupada. A medida que aprendamos más y adelantemos en nuestra conciencia de Krishna, vamos a ir entendiendo muchísimo mejor todo lo que es asombroso, todo lo que Prabhupada hizo y cuán endeudados estamos con él. Una cosa muy mala. ¿Por qué? Porque Srila Prabhupada ha hecho que se vuelva verdad la cosa más asombrosa. Él hizo que se volviera verdad la cosa más asombrosa. Y es que lo más elevado pudiera llegar hasta la gente más baja. Lo más elevado que existe. Si uno estudia religión de un modo imparcial, estudia las religiones, estudia los conceptos de conciencia de Krishna acerca de Dios, se va a dar cuenta como es lo más elevado que uno puede imaginarse en conceptos espirituales.